Capital Radio.
Comienza la Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Caen, caen mil lágrimas al mar.
Mil lágrimas al mar.
Bueno, amigos, aquí estamos con mejor voz que la semana pasada y la anterior, que la verdad que fue bastante complicado. Cuando la gripe entra en una casa, cuesta muchísimo que salga. Bueno, pues hoy queremos empezar el programa trasladándonos a Sevilla. La verdad que somos muy viajeros, siempre nos estamos moviendo por toda la geografía española. Y aquí en Sevilla, hace tiempo que conocí, no personalmente, evidentemente, a una persona muy luchadora, un hombre que dejó su trabajo, bueno, dejó su trabajo, se jubiló, pero entre comillas, porque él sigue trabajando. Él es Antonio Guerrero y es el creador de la fundación que lleva su nombre. Esta fundación está creada para apoyar a las personas con discapacidad en toda Andalucía. Yo creo que me quedo corta si digo en toda Andalucía, a lo mejor hasta el ámbito es mayor, no lo sé. Ahora hablaremos con él porque tiene proyectos, tiene un libro, tiene tantas cosas que de las que puede contarnos. Hola, Antonio.
Buenas tardes, Paula y oyentes de tu programa y hermanos del pueblo canario.
Bueno, yo decía que la fundación se creó para apoyar, ayudar a las personas con discapacidad. Tú partías de que tenías un crío en la familia, un nietecito que necesitaba ayuda, y lo viste muy claro.
Sí, lo vi muy claro desde el principio, cuando vi la realidad de lo que había, gracias a mi nieto, que cuando lo llevamos a ver qué había para él, vimos la realidad, y es que no había absolutamente nada o muy poco. Ajá. Y entonces, pues, vi que hacía falta, alguien tenía que moverse y dar el paso adelante y ponerle voz a ese colectivo. En mi caso empecé por los niños, pero después me di cuenta que los niños crecían a velocidad de vértigo, entonces sí, no podíamos dejarlo atrás por el mero hecho del transcurso del tiempo. Entonces los acompañamos desde su nacimiento hasta su último adiós en esta tierra.
Pues sí, la verdad que es bastante difícil. Yo siempre digo que están mucho más protegidos, entre comillas, cuando son niños que cuando pasan a ser adultos. Es como si se olvidaran, como si ya el colectivo ese dejara de tener discapacidad, dejara de tener esas necesidades tan grandes que tienen, porque además avanzando en la edad también avanzan las necesidades, ¿no? ¿Tú las has podido observar?
Sí, es cierto. ¿Las has podido observar? Es cierto. Cada vez son más dependientes. Cada vez la dependencia o la discapacidad que tenía de pequeño va aumentando y va haciendo que esa persona pues sea dependiente de ese trastorno. Y efectivamente, como tú dices, una vez que pasa la adolescencia, parece como si no existieran.
Exacto,
en muchos casos, o los guardan en sus casas, resguardados de la vista de la sociedad, o lo meten en alguna residencia o lo que sea, pero de ay, qué bonito, un regalo de Dios, pasa a convertirse a un estorbo social, no te digo familiar, que de todo ahí se podría hablar, pero sí al menos social. Sí. Y además la solidaridad, como yo digo, es un bien muy escaso y cuesta muchísimo, muchísimo que se rasquen el bolsillo quienes pueden, que son las grandes entidades, las macroempresas, la banca. No se rascan el bolsillo, Paula, lamentablemente.
No, es así, no estás diciendo nada extraño, No dices nada extraño porque está clarísimo que como no les concierne, pues les da igual. Pero yo te diría algo más. El problema no solamente está en que esa persona se haga adulta, el problema está en que sus padres también siguen creciendo en edad. Ellos crecen en tamaño y en edad, pero luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los padres cuando ya son mayores? No hay centros, no hay recursos, o lo que hay es muy poco. Y además, incluso te digo más, se recortan los presupuestos cuando están dedicados a la discapacidad. Tú lo has podido observar, claro.
Sí, sí, lo observo y se van recortando cuando no te lo congelan, que es una forma de recortar porque tiene los índices de inflación interanuales. Suben los presupuestos de la comunidad tal o cual, pero no sube el presupuesto destinado a esa partida. Como te das cuenta, si antes destinaban pues un 10%, por decir una cifra, pues ahora pues ves que se va al 6, al 5, incluso menos, cuando hay más necesidades, ¿sabes? Porque nacen menos niños vivos, pero sí nacen más niños con trastornos. Alguien conmigo de un partido político me decía que eso no, que eso, y decía, mira, es que esto no es una regla de tres. Es que la realidad es que nacen menos niños, pero nacen más con trastornos. Si antes nacía un 2%, por eso nos ha ido al 4%.
Sí, sí, sí. Es que además eso se nota. Se nota la cantidad. Yo hablaba con un profesional que me decía, no, es que ahora son diagnosticados más casos. A mí eso no me vale.
Ni a mí tampoco.
Porque el diagnóstico está ahí. Tú cuando en un colegio un profesor ve que el niño tiene un déficit, ya lo está viendo desde que tiene 3 años. Ya empieza 3, 4 años. Bueno, el autismo ya sabemos que se detecta muy bien. Pero, ¿por qué me estás diciendo que es que se detectan más? No es que se detecten más, es que están ahí, está latente. Lo que pasa es que ahora tenemos la posibilidad, yo siempre digo que benditas redes sociales, que son muy malas para muchas cosas, pero para otras también son muy buenas. Y una de las cosas buenas es que a través de ellas nos enteramos de la cantidad de personas que entran a formar parte de este colectivo discriminado que es la discapacidad.
Sí, es cierto. Y bueno, se podían decir también, o sea, lo de la detección, la verdad que a mí también me lo han dicho un montón de veces y siempre lo rebato con los mismos argumentos que tú. Y también digo, bueno, que es que la edad de ser madre ha crecido, se ha disparado. Ahora, antes éramos padres, yo en mi caso, yo tenía 22, y Katy 21 cuando tuvimos nuestro primer hijo. Esta noche he sido abuelo por cuarta vez y mi hija pasan los 40 años. Entonces, no es lo mismo un óvulo fresco con 20, 20 y tantos años que un óvulo que ya ha cumplido los 40 años. No tiene esa frescura. Luego, ya muchos te vienen con defectos de fábrica. El esperma del hombre se sabe que es de una malísima calidad por, le llaman estrés. Bueno, estrés tenemos todo el mundo, pero bueno, algo está pasando que entre que el óvulo está envejeciendo por el menos transcurso del tiempo y el esperma del hombre está perdiendo una calidad tremenda, pues claro, ahí en los paritorios lo vemos y al año o año y medio, pues estamos llevándolo al médico a decir, o al psicólogo que sea, al centro que sea, a decir, vamos a ponerle nombre a esto si podemos. Sí. Aunque el nombre es lo de menos, ¿no?
Sí, sí, no, pero etiquetarlo, como digo yo. Exacto. Porque realmente lo que hacen es etiquetarte. Y al final, con esa etiqueta, pues no resuelves nada porque además ni siquiera las administraciones resuelven. Ahí no. Los van apartando, no. La atención temprana que seguimos sin tenerla. Tú sabes que eso es una lucha que no hay forma, o sea, no hay manera. Es como subir la cucaña, ¿vale? Vas resbalando, te parece que subes algo y vuelve otra vez a bajar. Porque volvemos a lo mismo, los recortes impiden que esa atención temprana, como su frase lo dice, atención temprana, se produzca. Y eso, ¿cómo está en Andalucía ahora mismo? Porque con el cambio de gobierno, ¿tú crees que ha habido algún movimiento favorable para la discapacidad?
Te digo, no, nosotros en atención temprana, si tenemos una ley que se aprobó, fue la ley 1/2023, pero no se han aumentado los presupuestos se han recortado. Luego, a mí no me sirve la mejor ley del mundo si no tiene una memoria económica, claro, que la respalde. Entonces, estamos muy avanzados porque tenemos la atención temprana está regulada por ley. Bueno, sí, y después, ¿qué? ¿Cómo ¿Cómo se come esto? ¿Cómo llegamos al menor? ¿Cómo llegamos al adolescente? ¿Cómo llegamos a esa persona mayor? Efectivamente, ¿cómo llegamos al padre de ese que antes fue, primero fue niño y ahora ya es adulto? Esa persona pasa a ser dependiente por el simple hecho de la edad, porque una persona con 70 y tanto, 80 años, pues lógicamente no tiene la agilidad que tiene que se tiene con 20 o 30 años. Luego te encuentras una familia que es totalmente dependiente, todas.
Todos, y además, todos, sí, todos.
Además de que giran alrededor de la persona que tiene dependencia, además también, por el mero transcurso del tiempo, pues se vuelven son dependientes también. ¿Qué hace la administración? Nada. Hay una ley de atención de parejas, sí, pero no me sirve. De hecho, el concierto social que se convocó en octubre de ahora de 2024 ha sido impugnado y ha prosperado. El tribunal le ha dado la razón a las entidades que han impugnado, entre otras cosas, porque el costo de sesión que se le paga a los centros, aquí se llaman CAI, a los centros de atención, está por debajo del costo. Entonces, salvo que sean entidades muy potentes, que no es el caso, porque aquí se viene por vocación, yo en mi caso una fundación y hay asociaciones que vamos por vocación a intentar ayudar, pero usted, si esto me cuesta 35, usted no me puede pagar 30, porque es que no tengo para poner 5, o puedo poner 5 de muy pocos, pero no puedo poner 5 de todos.
Claro, claro.
Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que está parado el concierto social, no se están atendiendo a un montón de niños que ya están diagnosticados de que necesitan atención. Pues ahí está parado el concierto, entre otras cosas, se ha esperado a que pase enero para que los presupuestos 2025 estén aprobados, con lo que ya no cabe una mayor dotación presupuestaria, porque es que los presupuestos están aprobados. Ya el año que viene Dios dirá. No sé si me explico.
Sí, no, tremendo. No.
Eso
es no pensar en ellos, es no pensar en ellos.
Exactamente, porque yo te digo, eso no tener vergüenza se parece mucho.
Sí, no, es no pensar en ello. Y por mucho que luchemos y por mucho que hagamos, y a veces siempre pensamos, bueno, a ver si el color político tiene un poco más de empatía. Y yo creo que la empatía la pierden después de las urnas,
Evidentemente.
Tengo la sensación. Porque prometen, y después cuando llegamos, pues nos encontramos con lo que hay.
Y cuando estabas en la oposición te cogían el teléfono, y ahora que estás en el poder ya ni te cogen el teléfono.
No, sí, es así. Pero vamos, es usual. O sea, no es algo que digas, bueno, lo está haciendo uno y otro no. A mí eso me duele mucho. Me duele porque digo, ¿cómo es posible que estén pensando en nosotros en un momento y luego nos olviden a la vuelta de la esquina?
Inmediatamente.
A la vuelta de la esquina.
La verdad, que la memoria ahí es muy frágil.
Sí, totalmente. Y cuando se trata de pensar en este colectivo, la verdad es que es peor todavía. Mira, yo tengo que felicitarte por haber sido nuevamente abuelo. Pero también te felicito porque estás ahí con un corazón.
Pulmones.
Yo pensaba. Sí. No prestados, pero bueno.
Ambos pulmones.
Es como si te hubieran dado otra tarjeta de crédito, ¿no? Para seguir con vida.
Sí. En mi caso, sí. Yo tenía, cuando empecé con esto, es una fibrosis lo que he tenido y un enfisema. Y en la misma persona y en el mismo tiempo, la unión de fibrosis y enfisema, pues yo no sabía, pero es fatal. El pronóstico es fatal. De hecho, a mí, cuando yo empecé con esto, no con los síntomas que son asfixia continua, cansancio crónico, no, sino cuando fui al neumólogo, ya me dijo, pero usted, aquí hay una fibrosis tremenda, le dije, ¿qué esperanza de vida tengo? Me dijo, 3 años. De eso hace 1 y medio. O sea, que si yo no me llego ahora a ver trasplantado, pues yo estaría, aparte de que tendría una calidad de vida malísima,
claro.
Pues estaría cortando hojas del calendario, esperando que llegase ese año y medio que faltaba.
Pues sí.
¿Me explico? Entonces, a mí sí me han dado una segunda vida. Eso es cierto. A mí, cuando salí del quirófano y ya, cuando ya me visitó el cirujano y estuvimos hablando, me dijo, te hemos añadido al menos 10, 15 años de vida. Más la que te quedase, pues imagínate, con lo que yo no pedía tanto, yo voy a cumplir 70. Pero claro, tampoco, lo que sí quería era mejorar mi calidad de vida, cosa que se ha hecho. Tengo ahora unos niveles de saturación en sangre del 99% y del 100%.
Qué bien,
los pulmones están dando a la sangre todo aquello que...
Oxigenando bien, vamos, estás oxigenando bien.
Oxigenando a tope. Yo que he sido, me siento un afortunado porque era una de las pocas asignaturas que yo tenía pendiente. No sabía que la importancia de un trasplante hasta que me ha tocado en mis propias carnes. Claro. Y ahí te das cuenta de la fragilidad del ser humano, por mucho que vayamos a la Luna, a Marte, inventemos la inteligencia artificial y toda la historia, pero somos absolutamente frágiles.
Totalmente.
Cualquier caída te postra en una cama para toda la vida. El otro día estaba viendo una película de Clint Eastwood, The Million Dollar Baby, no sé si la has visto, de una chica que es boxeadora y tiene una caída y se queda tetrapléjica y además con respiración asistida. Es un canto a la... hace que el mismo, que yo creo que toca mucho la fibra, es un canto a la eutanasia. Pero lo que sí te digo, a mí sí me ha, esta persona, que lo único que sé de él es que era joven y no fumador. Tampoco sé si era hombre o mujer, ¿eh? Sí me ha dado la vida y me ha dado la posibilidad de que pueda besar a la nieta que ha nacido esta noche y que yo todavía no la conozco porque aún no han dado la alta a la madre. Ese joven o esa joven me ha dado esa posibilidad de que voy a poder besar a mis nietas igual que besé anteriormente a los que ya tengo, ¿no? Y eso es algo que se queda tan dentro y tan agradecido que me he visto con la necesidad, por una parte, y obligación de contarlo a la sociedad.
Pues yo creo que sí. No, a ver, es muy importante. Es importante las donaciones son importantísimas porque a veces, pues eso, alguien sufre un accidente y se queda, todos sus órganos se quedan perfectos. Yo muchas veces digo, es que esos órganos van a seguir con vida, van a seguir, les está dando vida a otra persona, pero es que al mismo tiempo parte de tu ser querido está viviendo. Y esa quizás desde ahí deberíamos de analizarlo para que haya más donantes. Porque ahora mismo a ti te están arreglando tu vida, tú puedes seguir con esa labor que estás haciendo de apoyo a la discapacidad, porque también hay que pensar en eso. No eres un tío que está sentado en tu casa ahora mismo viendo la tele todo el día, no. Estás haciendo también una labor, y esa labor que estás haciendo, en parte se la debes también a esa persona que sus familiares, de forma altruista, te han querido dar la vida, ¿no? Yo lo veo así.
Sí. Si no, yo estaría postrado en un sillón con muy poca fuerza, sin ganas de nada, sin ganas de salir a luchar, y ahora estoy que me... Pues, no que te come el mundo, porque el mundo es muy grande, pero sí tiene mucha hambre de seguir adelante,
de seguir
ayudando a aquellas personas que lo necesitan, sin pedirle nada a cambio, que es la mayor de las satisfacciones, dar sin recibir.
Antonio, a mí me alegra muchísimo poder seguir hablando contigo, porque yo ignoraba que habías pasado por ese trance, ¿no? Pero me alegró muchísimo porque te veo con las mismas ganas, las mismas ínfulas, o sea que de verdad esos pulmones te han dado vida y ánimo. Y bueno, tienes un proyecto o has conseguido abrir un proyecto para personas mayores. ¿Realmente de qué se trata este proyecto?
Pues mira, es un proyecto, lo ha abierto realmente, aunque sí hemos estado ahí nosotros detrás hablando con ellos, lo ha abierto el Ayuntamiento de Sevilla. O sea, viendo la atención temprana acababa a los 6 años, que la ley de segunda infancia es una quimera, ¿no? Que ya aquí se creó el grupo de segunda infancia, que no se ha reunido nunca, ni siquiera para conocerse. Entonces, pues hablamos con José Luis, con el alcalde, le dijimos, alcalde, algo tenemos que hacer. Entonces, él creó un programa en el que atendemos ya a personas hasta los 18 años.
Hasta
los 18. Ajá. Entonces, estábamos aquí, si la atención temprana acaba a los 6 y tal, y viene este alcalde, adelanta por la izquierda y dice, aquí hasta los 18. No solamente contento con eso, ahora extiende. Porque está atendiendo a la zona sur de Sevilla y va a extender a más zonas de Sevilla, en la que nosotros, lógicamente, iremos también, porque es una licitación pública, totalmente transparente, que no es algo que se dé a dedo, sino que tú tienes que demostrar la valía, la capacidad, que tienen los centros perfectamente dotados, y estamos esperando que convoquen también para otra zona de Sevilla, que está también, de una zona de atención preferente. Uh-huh. Y el alcalde pues está encantado. Y bueno. no dice hasta aquí he llegado, sino dame ideas, Antonio, y allí
y
está,
seguimos adelante, y ahí está, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
La verdad que sí, me parece fantástico.
Antonio, muchísimas gracias por estar ahí, por seguir, por ser como eres, luchador, y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, y tenemos que poner un día remedio a que no nos hemos puesto cara.
Pues sí. Y no, Isola, y te digo una cosa, quiero volver a hablar contigo, no es la primera vez que te lo digo, pero a ver si buscamos hueco y seguimos hablando aquí en la radio para que todo el mundo conozca todo lo que haces, ¿vale? Venga.
Cuando tú quieras.
Un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte. Adiós, cariño.
Bueno, pues ahora nos vamos a ir a hablar continuamos hablando de discapacidad, pero esta vez queremos conocer la lucha de un padre que comenzó cuando su hijo estaba estudiando. Él vio la discriminación que existía y que todavía existe dentro del mundo de la discapacidad, pero no lo consintió hasta el punto de recurrir a los tribunales y ganó, venció. Y ahora Alejandro Calleja, que así se llama este señor, pues ahora mismo lo tenemos al otro lado del teléfono y nos va a hablar de un documental que se ha elaborado, yo creo que es para reflejar el trabajo incansable que él ha tenido. Hola, Alejandro.
Hola, buenos días.
¿Qué, ese documental de quién partió? ¿Quién tuvo la idea?
Pues, ya llevábamos... Lógicamente ya llevábamos muchos años de lucha y resistencia por defender el derecho de Rubén y pues partió de un compañero de Nacho Calderón de la Universidad de Málaga. Uh-huh. Se dedicaba un poquitín al tema audiovisual y bueno, pues dijo, joder, con toda la lucha que estáis llevando y con todo el proceso que lleváis, esto hay que... hay que plasmarlo, que se sepa, que se conozca y que efectivamente al final queda ahí un legado para el resto de la sociedad y de la familia y que no quede en el olvido.
Sí, que no, porque claro, estas cosas al final se pasa a página y ya no lo que ahora es actualidad en X tiempo pues se olvida. Pero es verdad, ese documento, ese documental, realmente, yo diría, es un documental, pero más bien es un documento acreditativo de que luchando se pueden conseguir cosas.
Pues sí, es una experiencia de vida, la nuestra en particular. Lo bueno que en el documental pues se reflejan también otras experiencias de otras personas con diversidad y otras familias y bueno, ya somos un grupo que un grupo nuclear que nos conocemos y ya más que el conocimiento a través de las redes, pues tenemos ya también una relación personal de años de conocimiento y de encuentros y de experiencias compartidas. Entonces es un documental pues coral, realmente es un documental coral y bueno, pues ahí está reflejado y al final es la realidad de la sociedad en la que estamos, en la que vivimos.
Exacto.
Y en la que las personas con diversidad pues realmente sufren y padecen en ese sentido por una vulneración constante del derecho y la dignidad de sus personas.
Yo creo que muchas veces las cosas no se logran porque no todo el mundo tiene ni los conocimientos, ni el empuje y las ganas de seguir luchando para llegar incluso a los tribunales, porque meterte en temas jurídicos, en tribunales, al final yo creo que esa echa para detrás a muchas personas, pensar, luchar con gigantes, porque además la administración es un gran gigante.
Esa es la realidad que vemos y sentimos y palpamos, pero vamos, nosotros la verdad que como familia mucho más duro veíamos que se violase y se vulnerase el derecho y la dignidad de nuestro hijo Rubén. Uh-huh. O sea, eso lo teníamos muy claro. Y siendo una familia normal, con una economía muy normal, la determinación es la que nos empujó y en defender el derecho de nuestro hijo es lo que nos empujó a seguir, dar el paso hacia adelante y decidir llegar hasta el final de todo este proceso, un proceso muy largo, muy duro, con un coste emocional, personal, económico, pero bueno, estamos mucho más a gusto pues luchando y peleando que no haber hecho nada o haber hecho lo mínimo posible y tener a nuestro hijo pues totalmente desahuciado y abandonado, tanto en el tema educativo como social. Entonces, uh-huh. hasta ahí no llegamos y la prueba la tenemos, que después de 14 años de lucha, pues bueno, Rubén es un ciudadano como otro cualquiera, tiene sus estudios, ha conseguido sus estudios a pesar de los pesares, está trabajando en una empresa ordinaria, cotiza, o sea, un ciudadano de primera, pues como todos, ni más ni menos.
Integrado. Y no porque incluido. Lo ponga en papel, incluido en la sociedad, sí.
Efectivamente que no, que, pero ya te digo, la lucha es una lucha ardua, pero merece la pena, o sea, después de todo lo pasado, vivido y sufrido, segura, lo volveríamos a hacer, porque incluso sufrimos la acusación de un delito penal de abandono de familia por parte de la Fiscalía de Menores y la verdad que fue un proceso muy duro, pero... conseguimos seguir hacia adelante y sobre todo restablecer el derecho y la dignidad de Rubén, que fue vulnerado a través del dictamen del comité del comité de la ONU de las personas con uh-huh. discapacidad. Al final es una lucha y es un litigio ya más que personal, es un litigio estratégico en el sentido de que la sociedad en sí y todas las personas con discapacidad y diversidad, pues bueno.
Quique, esto sienta un precedente, efectivamente.
Correcto. Exacto. Estamos creando un precedente, efectivamente, para que otras personas, una vez que hemos abierto el camino, otras personas puedan seguir esta senda y seguir defendiendo estos derechos que no es una cosa gratuita, o sea, no es un favor que te hace la administración o la política educativa o social, administrativa, laboral, no, es que es un derecho que tienen las personas.
Sí, sin lugar a duda.
que tienen todas las personas y se ha de respetar. Como no se respeta, pues al final tenemos que llegar a estos términos y crear este debate que es tan necesario para la sociedad en su conjunto.
Yo siempre digo que lo difícil que es ya empezar la lucha, el comienzo de una familia cuando se tropieza con eso, con que hay dificultades en un hijo, los comienzos y demás. Pero es que la propia administración y la sociedad te lo pone más difícil todavía. Es como si te estuvieran poniendo trabas constantes.
Dificultades varias, la verdad. Sí. Tenemos dificultades varias desde un inicio porque efectivamente, aparte de la administración educativa y la incomprensión también de la administración judicial, en muchas ocasiones, pues efectivamente socialmente todavía hay una parte, aunque en ese sentido se ha avanzado, sobre todo las personas que conocen realmente esta realidad y conviven con ella, o sea, ahí yo creo que nosotros en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en ese sentido, pues Rubén no tiene ningún problema. El problema lo ha tenido, lo tenemos socialmente por personas que desconocen esta realidad.
Claro.
Y no saben realmente, no conocen, y el desconocimiento pues te hace ser muy ignorante y ser muy, a veces, tener unas opiniones muy estándares que no se corresponden con la realidad.
Entonces, bueno, yo espero que este documental cale profundamente. Hay que darle mucha difusión para que la gente lo escuche, lo vea y esté al tanto de lo que se puede lograr siempre y cuando no se tire la toalla.
Sí, eso es fundamental, pero como en todas las facetas de la vida, gratis.
No nos dan nada, ¿verdad?
Nada se nos es gratis, o sea, en ese sentido, y la realidad es estocuda, pero bueno, también es verdad que tenemos ciertas herramientas que hay que empoderarse, hay que usarlas. Tenemos una Convención Internacional de Derechos Humanos, tenemos una Constitución Española que avala esa convención y nos tenemos que hacer fuertes ahí, sí o sí.
Exactamente, o sea, apoyarnos en eso.
Efectivamente, sí. Como sociedad, pues, porque al final mejoraremos todos en ese sentido.
Sin lugar a duda.
Estamos en el mismo barco, o salimos a flote todos o al final nos
hundimos. O sea, Alejandro. felicidades, enhorabuena y sigue luchando porque hay más chicos como tu hijo que no son integrados, ya tú lo sabes.
Sí, no, efectivamente es una realidad ahí y desde el movimiento social de querer rastrearla estamos incidiendo en ello, efectivamente, y estamos haciendo incidencia tanto administrativa como política y llegamos donde llegamos, pero bueno, con el conocimiento pues yo creo que podemos expandirnos mucho más y efectivamente al final lograr una sociedad más justa,
significativa e inclusiva. Un abrazo y nada, y felicidades nuevamente.
Nada, seguimos con la...
Nos vamos a... Bueno, queremos hablar con un colectivo. Yo quiero conocer la situación por la que atraviesa este colectivo. Se llama Movilización Persistente. Ustedes recordarán que cuando la pandemia, bueno, pues todos los ciudadanos tuvimos que pasar por la vacunación. Hubieron personas que se vacunaron y tuvieron una afectación con la vacuna. Estas personas están atravesando o han atravesado o siguen atravesando pues una lucha porque no se les reconoce lo que tienen, lo que han tenido. Está claro y es evidente que el cuerpo humano no todos recibimos los mismos estímulos, ni las mismas cosas nos vienen a todos por igual. Y yo para hablar de esto quiero, tengo al otro lado del teléfono a Rebeca Justo. Hola, Rebeca.
Hola, Paula, buenos días.
¿Cómo te encuentras, Rebeca? ¿Cómo estás tú?
Bueno, pues lamentablemente no puedo decirte que mejor, ni con mejor calidad de vida, ni con mejor atención médica, ni tampoco con mayor reconocimiento respecto a la última vez que hablamos, que ya ha pasado más de un año.
Recuerdo yo, hace más de un año, bastante más.
Eso es. Lamentablemente, bueno, pues no solo es mi caso, porque bueno, si fuera un caso aislado, pues ni tan mal, ¿no? Pero el problema sigue vigente. A día de hoy ya somos en torno a 2 millones de personas.
Dos millones
de personas en España solo.
En España, eso es lo que quería hacer. 2 millones en España, madre mía.
Exacto. Esa es la cifra que se está manejando de COVID persistente, porque nuestra plataforma no solamente denuncia y visibiliza y lucha por los derechos de pacientes con COVID persistente, sino también de encefalomielitis miálgica y, bueno, pues en COVID persistente estamos hablando de 2 millones. Añadido a eso, como bien comentabas, también personas afectadas por la vacuna del COVID. Y añadido a esos 2 millones, pues también personas que padecen encefalomielitis miálgica, que es una enfermedad que ya existía antes de la pandemia de COVID, que ya existía antes de la definición de COVID persistente y que se ha estado silenciando durante décadas y décadas y que guarda muchas similitudes. Entonces, bueno, pues la situación actual de, diría que la mayor parte de las compañeras y compañeros que conocemos y que están en la plataforma, pues sigue siendo muy difícil. Y bueno, pues yo también estoy ahora mismo en una situación en la que ya estaban muchos compañeros antes. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INSS, nos da el alta de forma indiscriminada. En caso de solicitar otra baja por otro motivo, porque por desgracia tenemos varios diagnósticos, es decir, el COVID no solo nos ha provocado COVID persistente o encefalomielitis miálgica o ambas, sino que además en muchos casos se han desarrollado otras enfermedades adicionales en comorbilidad que han podido despertar a raíz de esto o que se han generado directamente. Y bueno, pues las compañeras y compañeros que están solicitando otras bajas porque no pueden incorporarse a trabajar, se les está denegando. Hay gente que se ha quedado sin cobrar muchísimos meses. Se están dando unas situaciones de exclusión social verdaderamente desoladoras porque a quienes les niegan la baja les acaban despidiendo. Yo he sido también despedida.
Sí, a mí, yo perdóname, Rebeca, tú eras profesora y...
Yo era formadora. Yo era formadora en una empresa privada, sí, daba formación, y a mí me pasó, justo hace un año el IMSS me dio el alta, consideró que a pesar de los 8 diagnósticos que yo tengo ahora mismo y de todas las limitaciones que me suponen, que muchos días ni siquiera pueda hacerme la comida. O sea, estamos hablando de cosas muy, muy básicas, o de darte una ducha. Pues consideran que eso no es un impedimento para trabajar. Y en mi caso hice un esfuerzo sobrehumano, como muchas otras personas que han estado en esta situación, de intentar incorporarme, porque al final necesitas unos ingresos, sino de qué vas a vivir.
Hombre, sin duda, sin duda.
Efectivamente. Y cuando pasamos... Bueno, pues en unos casos es porque no hay una adaptación real al puesto de trabajo o directamente no rindes, o en mi caso, por ejemplo, hay una valoración por parte de salud laboral normalmente cuando vuelves de una baja médica larga y salud laboral dice que no eres apto para el trabajo, que con todas las enfermedades y limitaciones que te supone no eres apto. Claro, tampoco quieren arriesgarse a que una persona agrave su situación de salud o le suponga un problema a la empresa, con lo cual en el momento en el que te consideran no apto, te despiden por ineptitud sobrevenida, que se llama.
Claro.
Y, te quedas sin trabajo, con un despido procedente, que es increíble. O sea, que tú enfermes...
Rebeca, a mí me asalta una pregunta. Y con todos estos trastornos que puede tener una persona, como es el caso tuyo, ¿se puede recurrir a una incapacidad permanente? ¿Se puede...?
Claro.
¿Sí?
Esa es una de las cosas que estamos denunciando y pidiendo.
¿Sí?
¿Sabes lo que ocurre? Que el problema con el COVID persistente, con la encefalomielitis miálgica y con algunas enfermedades más, es que a día de hoy todavía no hay marcadores biológicos.
Mm.
No hay pruebas que detecten dónde está el problema. Entonces, el problema parte de que si no hay una inversión masiva en investigación y en ciencia, vamos a tardar muchísimo.
¿Van a tardar mucho?
En llegar a ese punto de descubrir qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo.
Pero ya la enfermedad, o sea, ya la enfermedad tiene nombre. Esa encefalitis.
¿Tiene nombre?
Claro, esa encefalitis.
Totalmente.
Claro, y esa encefalitis, antes de que llegara la COVID, esa encefalitis existía.
Fíjate, la encefalomielitis miálgica, por la Organización Mundial de la Salud,
¿sí?,
desde el año 1969. ¿Cómo puede ser que a 2025 todavía haya médicos, muchísimos, por desgracia, que la desconozcan, que la ignoren, que incluso la niegan?
La niegan. Eso es igual que la terrorístico. Sí, eso es parecido a esta enfermedad que tiene como 4 puntos o 5 puntos de gatillo, que le llaman
fibromialgia.
La fibromialgia.
Claro, de hecho...
Que tampoco es muy es reconocida.
Exacto, pero fíjate, la fibromialgia fue reconocida bastante tiempo después, en 1992. O sea, aún así, aun teniendo más tiempo de reconocimiento, está clasificada como una enfermedad neurológica. De hecho, debería estar clasificada como una enfermedad multisistémica, porque las investigaciones que se han ido realizando apuntan a que afecta a muchos sistemas, al sistema nervioso, al metabolismo, incluso a nivel celular. Es decir, hay muchísimas hipótesis que se están demostrando poco a poco, pero no llega a haber algo sólido, como por ejemplo pasaba con la esclerosis múltiple.
Que también costó muchísimo que se detecte.
Muchísimo,
sí,
efectivamente.
Sí, sí.
La endometriosis, se decía que las mujeres teníamos histeria y luego se ha podido constatar en pruebas médicas, efectivamente.
Sin duda.
Ese es otro de los grandes handicaps que tenemos, Paula, que es una enfermedad en la que hay un porcentaje mucho más alto de afectación en mujeres que en hombres.
Claro.
Y por desgracia, y esto es así, nos guste o no, la medicina no está todavía enfocada a la mujer
no.
y al hombre. Y se ha promovido un punto de vista androcéntrico que nos ha perjudicado y nos sigue perjudicando mucho a día de hoy. Entonces, hay que seguir invirtiendo, insisto, en ciencia, en investigación, insistir en la formación de los profesionales sanitarios. Tenemos casos, Paula, de psiquiatrización absoluta, de llegar a internar, en psiquiatría a personas enfermas de encefalomielitis miálgica, y esto ha pasado no solo en España, también fuera de España, porque creen que son personas con hipocondria, que creen que están enfermas, pero no es cierto. Uh-huh. Entonces, de verdad, es desolador. Son enfermedades muy, muy incapacitantes. En el caso de la encefalomielitis miálgica, cualquier mínimo esfuerzo, desde estímulos como puede ser la luz del sol por tu ventana o mantener una conversación telefónica, pueden dejar a una persona exhausta durante días en cama sin poder articular una palabra. Estos son los casos más graves. No es lo que se puede ver en toda persona que tenga este diagnóstico, pero no podemos negarlo, porque al final negarlo es abocar a muchas otras personas que están en un estadio anterior a la enfermedad de menor gravedad a que puedan llegar a eso. Entonces, nosotros seguimos insistiendo en que tiene que haber un reconocimiento institucional. Efectivamente, lo que comentabas tú antes, necesitamos incapacidades. Habrá diferentes grados, diferentes niveles de afectación.
Claro.
No podemos, evidentemente, generalizar, pero lo que no podemos tampoco es mirar hacia otro lado, y es lo que está haciendo el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dando altas indiscriminadas, independientemente de cómo está esa persona, de su funcionalidad, de su nivel de discapacidad. Sabemos que hay personas con discapacidad que pueden trabajar, por supuesto. Por eso es importante diferenciar ambas cuestiones y que
adaptar el puesto de trabajo a la capacidad que tenga esa persona, evidentemente.
Exacto, eso sí. Es que las adaptaciones cuando esa persona pueda trabajar sean reales, que no haya una discriminación por esa situación, que sí se está dando a día de hoy, porque se está dejando en desempleo y sin ingresos a gente enferma que no puede seguir buscando trabajo.
Sí.
Entonces, es una situación de verdad desoladora. Tenemos muchísimas, cada vez más, y no me quiero emocionar, pero cada vez más personas quieren solicitar la eutanasia. Gente de 30 años. Entonces, es que no comprendemos cómo esto no está saliendo más en los medios de comunicación, cómo no se está haciendo algo definitivo y urgente con toda esta situación cuando afecta a tantísimas personas.
¿A quién le interesa que esto se conozca? A mí esto me preocupa mucho. O sea, a ver, que es un sector que al final termina quedándose pues sin capacidad para trabajar, sin capacidad para tener una vida normal, entre comillas.
Mínimamente,
¿no?
Digna.
Claro,
mínimamente digna.
Claro.
Si es que solo pides un poco de calidad de vida y de dignidad.
Claro, y tú me comentas, esto no sale en los medios. Cierto, no sale en los medios, porque yo lo veo muy poco. Y claro, yo me pregunto, ¿a quién le molesta que esto salga en los medios? Porque luego salen cantidad de tonterías constantemente. Ya. Y cosas
pues mira, lamentablemente nosotros no podemos aseverarlo, ¿no? Pero lamentablemente esto no interesa porque es mucho dinero el que está en juego, Paula. Es mucho dinero, entonces es mejor ocultar las cosas, mirar hacia otro lado y, bueno, pues que quede ahí relegado en un cajón, porque al final si no es mucho dinero el que va a tener que invertir la sociedad en poder sacar adelante a estas personas. Lo que pasa es que, claro, se benefician de lo que te comentaba antes, de que no va a haber más investigación y más reconocimiento. La gente no nos cree muchas veces.
Ya. ¿Tú sabes cómo, imagino que estando como estás en este movimiento, conocerá cómo estamos, ya digamos a nivel europeo, que Francia, Alemania, cómo están viviendo las personas que tienen el COVID persistente, ¿cómo lo están viviendo en estos países?
Pues mira, en otros países, por ejemplo, hay un poco más de conciencia, pero también ha habido históricamente mucho problema y mucha invisibilización. En Inglaterra, por ejemplo, hace décadas, bueno, hubo grandes escándalos porque se manipularon estudios para demostrar que era una enfermedad psiquiátrica.
Madre
hasta
mía.
Este punto llega la situación. hasta este punto. Sin embargo, hay otros países en los que tenemos más esperanza. Por ejemplo, en Alemania, hasta hace poco, no sé si con el cambio de gobierno ha habido algún cambio, pero hasta hace poco había un ministro que estaba muy, muy concienciado con el tema y que hacía mucho hincapié, además. Porque una de las cosas que estamos viendo es que, si bien es cierto que no sale en medios de comunicación lo que debería y se le da la importancia que debería, el COVID persistente o lo que fuera llaman long COVID está empezando en algunas, bueno, pues en algunos momentos sí que como a tener un poquito más de visibilidad y de reconocimiento, pero la encefalomielitis miálgica está quedando como separada, ¿no? Como si no tuviera nada que ver, cuando tienen mucha relación. Y este ministro del que te hablo, que no me acuerdo del nombre porque, bueno, pues a nivel cognitivo tampoco estoy bien y es un nombre alemán bastante complicado, pero este ministro hace mucho hincapié en todas las personas que están quedando aisladas, porque además esto le produce un aislamiento brutal, social, familiar. Es muy difícil convivir con pacientes que tienen estas enfermedades. También nosotras y nosotros nos damos cuenta. Bueno, pues este ministro sí que está haciendo una labor de verbalizarlo, de hablar en los medios de comunicación, de proponer medidas urgentes, pero por desgracia, bueno, pues de momento no han llegado a nada. Las pocas investigaciones que han salido fuera de España, aunque han podido llevarse a cabo algunos ensayos clínicos aquí en España puntuales, de momento no hay resultados positivos. Uh-huh. Que es otra de las cosas, ¿no?, en la que es que te aferras para pensar que, bueno, que va a llegar algo que te va a dar un poco de luz, y cuando te dan esas noticias es difícil otra vez pensar que estás otra vez casi en el principio, ¿no?, de la lucha por un nuevo ensayo clínico. Con lo cual, bueno, pues nosotros seguimos denunciando y alzando la voz por esto. Recientemente se ha presentado una PNL en el Congreso de los Diputados sobre COVID persistente, lo cual ha sido un gran logro, pero sigue siendo un logro muy pequeño, porque eso se tiene que traducir luego en cosas prácticas, en medidas, en legislación, y bueno, pues tenemos que esperar a verlo. De momento es un posible rayo de esperanza, pero nos preocupa que no se haya mencionado, por ejemplo, la encefalomielitis miálgica. Y bueno, pues seguimos insistiendo en la importancia de denunciar todo esto, de insistir, por ejemplo, en el proceso de valoración de la discapacidad, poner reclamaciones y retrasos, que está viéndolos en toda España, unos retrasos brutales en la valoración. Las valoraciones están siendo súper bajas. Insistimos a cualquier persona que, si les deniegan la incapacidad o les dan el alta, que peleen a nivel judicial la incapacidad, porque habrá personas que con una incapacidad total puedan llevar a cabo otro tipo de trabajo, pero no el que anteriormente tenían. Personas que no podrán hacer absolutamente nada y tendrán que recurrir a una incapacidad absoluta, pero no podemos quedarnos en un margen de la sociedad, porque no es justo. No es justo, y creo que en el año en el que vivimos y en el país en el que vivimos no se debe permitir esta situación. Y bueno, pues yo, si me permites, Paula, animo desde aquí a todas las personas que nos estén escuchando a que se hagan socios de las asociaciones que existen. Por ejemplo, en Canarias ya tenéis Asociación de COVID Persistente. Si la gente la busca en internet, COVID Persistente Canarias Asociación, la va a encontrar. Hay en muchas otras comunidades autónomas. Puedes estar asociada a todas las que desees. Eso da fuerza, da mucha fuerza a las asociaciones para poder negociar, reunirse políticamente, exigir. Y también animo a asociarse a una asociación que es gratuita y que es la única asociación de España que solo se encarga de la encefalomielitis miálgica y que hacen una labor de verdad muy, muy necesaria y muy buena, que se llama ONG PEM, P de Pamplona, E de España, M de Madrid. Y ONG PEM igual necesita muchos asociados para poder tener esa firmeza cuando lleva todo esto a las reuniones con la Sociedad Española de Medicina General, con cualquier otro tipo de organismo, y es gratuita además. Las otras, bueno, no sé si tienen coste o no, algunas sí, otras no, pero es muy importante esta labor, tanto de personas sanas como de personas afectadas, porque pueden encontrar apoyo y porque necesitamos ese apoyo.
Rebeca, gracias por habernos contado todo esto. Quiero que volvamos a hablar porque me gustaría hacer un seguimiento, pero ya el tiempo se nos acaba y voy a darle paso a otra persona precisamente también que está en una situación no igual que la tuya, pero casi casi parecida. Muchísimas un abrazo, gracias, un abrazo, gracias. Rebeca, un abrazo. Bueno, está Yolanda Gómez Recuero, que llevamos detrás de ella ya 2 semanas y por fin hoy vamos a hablar con ella. Nos queda muy poco tiempo, pero vamos. Yolanda, acabo de hablar con alguien que no consigue precisamente la incapacitación permanente. Estos son personas que son afectadas de la COVID. Tú eres una persona afectada después de un accidente y también estás con ese trámite que tampoco consigues tú esa incapacidad permanente. ¿Cierto o no?
Sí, cierto. Yo creo que al INSS, los grandes directivos les han dado la orden de que no den ninguna incapacidad permanente porque si no, no es normal. No es normal. Yo no puedo realizar mi trabajo. Además, tengo informes en los que dicen que no puedo realizar mi trabajo. Y les da exactamente igual. Según ellos, no cumplo los requisitos establecidos. No sé qué requisitos establecidos, porque si no puedes hacer tu trabajo y tienes informes médicos, no sé qué más me pueden pedir.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo, es que a mí me da muchísima pena. Creo que vamos a hacer un programa donde voy a traer a 2 o 3 personas que estén en la misma situación para que podáis hablar entre vosotros y además también darle publicidad a esto, a cómo una persona que al final sufre una discapacidad por una enfermedad, cómo es posible que no consiga un primero trabajo, porque además si tienes esa discapacidad no te quieren en las empresas. Y luego, que la propia administración no haga nada por ayudaros. Es que es algo que no es entendible.
Cuando, según la ley, la incapacidad permanente se da a aquellas personas que no pueden realizar su trabajo. Entonces, si no puede realizar, la propia ley lo establece. Entonces, ¿por qué se niegan? Es que no es de lógica.
No
es de lógica. Y además es que las personas que tenemos discapacidades, pues tenemos mucho más problemas aún, porque tenemos muchas limitaciones para hacer algunas tareas.
Claro.
Entonces, pues encontrar trabajo es un trabajo, valga la redundancia, muy, muy, muy arduo. De hecho, yo ya me he dado la idea de que no voy a volver a trabajar.
O sea, tú has llegado a la conclusión esa. Por tu edad, porque además también eso, también llegas a una edad en que tampoco las empresas quieren determinadas edades, o sea, hay quieren gente joven y además sin limitaciones, lógicamente.
Exactamente, quieren gente joven, gente con una preparación muy, muy, muy grande y sin ningún tipo de limitación y que puedan estar a su orden las 24 horas del día para hacer cualquier cosa. Y las personas con discapacidad, pues no tenemos esa libertad.
Claro. Y así, bueno, así se puede vivir. ¿Se puede vivir? Yo, es una pregunta. ¿Se puede vivir bien de esta manera?
Pues no.
La pregunta parecería estúpida, pero es que me gustaría que nos dijera, ¿cómo te las arreglas? ¿Cómo te arreglas tú para poder subsistir de esta forma?
Pues haciendo maravillas, pidiendo ayuda. Mis hijos me ayudan porque ellos dos, por suerte, están trabajando. Pero claro, yo no puedo seguir dependiendo de mis hijos porque ellos tienen que hacer su vida. Y no cobran 2.000 euros para decir, te doy 500 euros para que salgas adelante, ¿no? Ellos tienen que hacer su vida y tienen el sueldo, el FMI, justo. Entonces, me parece, pues, bastante que me están ayudando.
Y además,
y tienes que ir haciendo malabares, pues, para poder vivir, para poder pagar, para poder comprar, haciendo malabares. Y siempre llegas a mitad de mes que dices, ¿y ahora cómo me las arreglo?
Claro, es que eso es lo que yo quiero que se oiga, que se escuche. Que siempre estamos hablando de discapacidad, evidentemente en todo su ámbito, pero hablamos siempre de los que nacen con una discapacidad. van creciendo, pero ¿y los que sufren una discapacidad así de forma aleatoria, porque te tocó, porque no nadie la busca, la discapacidad nadie la busca?
Exactamente, y que te llega por diversas circunstancias, claro. y llegas a un mundo en el que estás completamente perdida o perdido y dices, ¿y ahora cómo me muevo yo? Porque además estás acostumbrada a otro estilo de vida y a otro ritmo y a que te traten en condiciones, porque llegas al mundo de la discapacidad y ya no te tratan.
Yolanda, tenemos
igual.
La sintonía de cierre del programa. Tenemos que seguir hablando. Yo, perdóname que te haya dedicado tan poquísimos minutos, pero el programa ha sido...
Ha sido muy intenso.
Sí, muy intenso, ya te lo digo. Un abrazo. Amigos, que la semana próxima volvemos porque... Y además, sin dejar flecos, porque ahora mismo me sabe muy mal dejar cortar a una persona que tiene una necesidad como es Yolanda. Un abrazo a todos y hasta la semana próxima.
Goodbye, olvídense, adiós.
Me voy con un...
Capital Radio. Siente la economía.
Staying at home, waiting for you. Just won't get it cause you stay with you. Well, I'm looking for someone to love. I'm looking for someone to love. Well, if you're not here, but baby, I don't care, cause I'm looking for someone to love. Playing the field all day long, since I found out I was wrong. Well, I'm looking for someone to love. I'm looking for someone to love. Well, if you're not here, but baby, I don't care, cause I'm looking for someone to love. Myself, thinking of you, you can't love me and another one too. Well, I'm looking for someone to love. Yeah, I'm looking for someone to love. Well, if you're not here, but baby, I don't care, cause I'm looking for someone to love. Man, streetcar, foot slip, there you are. Well, I'm looking for someone to love. I'm looking for someone to love. Well, if you're not here, but baby, I don't care, cause I'm looking for someone to love. 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 I'm looking for someone to love.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91 433 75 25.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí, en Capital Radio.